Amén, mis hermanos. Hoy tenemos un pasaje, como siempre, muy rico, muy precioso, que nos narra la historia de la sanación del hijo de un servidor del rey. Entonces, vamos a ver este pasaje y de manera general nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan que uno de los términos que más se repiten es creer. La palabra creer o fe aparece más de 100 veces en el Evangelio de Juan. Y Juan al final, como lo vimos en la introducción, nos dice que todas estas cosas se escribieron para que nosotros creyéramos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, y teniendo una fe verdadera y genuina en Él, tengamos vida eterna. Ahora, hermanos, como vamos a ver y hemos visto también en otros capítulos, cada una de las sanaciones o de los milagros que Jesús hizo, el Evangelio de Juan nos dice que son señales. ¿Qué significa que son señales? Son eventos milagrosos, pero que no deben enfocarnos únicamente en el evento, sino como es una señal, él apunta a algo más glorioso. Y eso algo más glorioso es que nosotros podamos ver el poder y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en aquellos que se acercaron a Él. Entonces veíamos que el agua que se convirtió en vino en la boda era una señal de la obra que Dios puede hacer en nosotros. El agua que mostraba la sed que tenía la samaritana también era una señal. Los panes que más adelante Jesús va a multiplicar también son una señal. Y este hijo sanado por el poder de Cristo también nos representa una señal gloriosa del poder de Jesucristo y de la necesidad del hombre. Amén. Entonces, el pasaje nos va a mostrar de manera general, primeramente hace una introducción para mostrarnos un poco cómo estaban los galileos en relación a Cristo. Y eso tiene que ver mucho con la fe del hombre que viene a pedir a Jesús. Después, ya de ver un poco el contexto en el que Jesús está situando, vamos a ver la petición del oficial del rey. Una petición que tiene que ver con la necesidad de su hijo está enfermo. Ahí vamos a tomar algunas lecciones en cuanto a la enfermedad del hijo del oficial, para después ver cómo Jesús lo sanó. Y ahí viendo cómo Jesús lo sanó, vamos a ver dos cosas maravillosas. Una, el poder y la misericordia de Cristo, y la otra, la fe del oficial del rey. Y por último, vamos a ver cómo la fe del oficial del rey fue en progreso hasta ser una fe genuina, que no solo lo afectó a él, sino afectó su familia. Amén. Entonces tenemos un pasaje precioso para considerar hoy. Vamos a comenzar con la introducción del pasaje donde Juan nos sitúa en el contexto no solo geográfico, sino también espiritual, donde el Señor va a llevar a cabo este milagro. Dice ahí en el verso 43, dos días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces ahí Juan nos va a ubicar, como decíamos, en el ambiente geográfico y espiritual donde se va a dar el milagro. Jesús, como lo veníamos viendo en el Evangelio de Juan, va a la fiesta y de regreso él pasa por Samaria. Y en Samaria vemos la historia de la samaritana y cómo eso llevó a Jesús a predicar el Evangelio a los samaritanos. Ahí él se queda dos días, pero después de esos dos días él regresa a Galilea. Y nos dice el pasaje que los galileos le recibieron, porque ellos habían visto varias cosas que Jesús había hecho en Jerusalén. Ahora, en medio de esos dos versos, 43 y 45, hay un paréntesis donde Juan cita una frase que Jesús usó para mostrar que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Galilea fue el lugar donde Jesús comenzó su ministerio. Galilea era el lugar donde los apóstoles fueron llamados. Galilea fue uno de los lugares que experimentó más milagros y señales. Ciudades como Capernaum, como Corazín, como Bethsaida, hermanos, fueron testigos de cosas maravillosas. Pero así como Jesús lo dice, lastimosamente los galileos y en general la nación de Israel no recibió a Jesús, no creyó en Jesús como deberían hacerlo. Ahí cuando dice que ellos le recibieron en el verso 45, inmediatamente Juan dice de manera un poco sarcástica, dice, le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho. Algunos comentaristas dicen que se podría traducir mejor, le recibieron porque habían visto las cosas que había hecho. Y usted cuando lee el Evangelio de Juan, si usted se devuelve ahí dos capítulos, en el capítulo 2, en el versículo 23 y 24, nos dice que en esa fiesta en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que había, que hacía. Pero mire lo que dice el verso 24 del capítulo 2. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué quiere decir eso? Los de Galilea le recibieron porque habían visto las señales. Pero ese recibimiento, o podemos decir ese tipo de fe de los galileos, no era una fe sincera, no era una fe genuina, tanto que dice el pasaje que Jesús no confiaba en ellos, que Jesús no se fiaba de ellos. Y el pasaje siguiente dice, porque Él conocía el corazón. En Jerusalén, Jesús hizo muchas cosas, y la fama de Jesús se extendió por los milagros que Él venía haciendo. Y la gente, de alguna manera, comenzó a tener una expectativa en cuanto a Cristo, pero una expectativa más en relación a los milagros y las señales. Pero no era una fe genuina. ¿Y por qué podemos decir eso? La historia, por ejemplo, los samaritanos es bien diferente. Si usted recuerda lo que estuvieron enseñando Alberto la vez pasada, se nos dice que los samaritanos, especialmente la samaritana, creyó que Jesús era el Cristo. Después ellos decían que Él era el Salvador del mundo. Creyeron su palabra y le rogaban que estuviera con ellos. Ellos, no se nos relata que Jesús hiciera un milagro en Samaria. No se nos relata que Jesús hiciera algo potentoso que llamara la atención de los samaritanos. Pero la palabra de Jesús, la obra de Jesús, abrió el corazón de los samaritanos a la fe. Y ellos le recibieron de manera distinta. Le recibieron con gozo, con alegría. Le suplicaron que estuviera con ellos. Creyeron a su palabra y confesaron que Él era el Salvador del mundo. En contraposición con los galileos, que simplemente le estaban recibiendo porque buscaban algo que ellos querían ver, un milagro, una señal, algo que Jesús pudiera hacer de manera poderosa. Entonces, hermanos, para nosotros es bien importante ver la diferencia entre los samaritanos y los galileos. ¿Por qué? Présteme atención acá, no se me distraiga. Porque los samaritanos con todo creyeron en el Señor. Los galileos no. Y Él era y había comenzado su ministerio en Galilea. Y a veces las oportunidades, o como decía J.C. Ryle, la familiaridad con ciertas bendiciones hace que aquellos que tengan privilegios sean los que menos los disfruten. Entonces, ese es el contexto donde se encuentra el pasaje. ¿Y por qué es importante el contexto, hermanos? Porque aquí se va a presentar un galileo. Y un galileo que viene a buscar una señal, un milagro. Y vamos a ver cómo el pasaje nos muestra cómo Dios toma esa fe simple, esa fe superficial, y la transforma en una fe verdadera. Porque eso también es cierto y debemos saberlo. No todas las personas que se están acercando al Evangelio, a Cristo, o que están viniendo a una reunión, tienen una fe sincera. Vienen con propósitos legítimos. Alguien viene porque tiene un problema. Alguien viene porque está pasando una necesidad. Alguien viene porque tuvo una desilusión. Y le dijeron, vaya a la iglesia, allá le van a predicar de Cristo. Allá usted va a encontrar tal vez la sanidad, la respuesta a esa oración. Y la gente viene así. Es más, podríamos decir que muchos nos acercamos así, sin la motivación correcta, sin la esperanza verdadera de quién es Jesús. Pero lo cierto, como vamos a ver en este pasaje maravilloso, es que en medio de esos galileos que tenían esa fe superficial, que Jesús no confiaba, el Señor va a comenzar a trabajar en la vida de este hombre. Y va a llevarlo de una fe superficial a una fe centrada en la palabra y a una fe contagiosa que llevó a influenciar su familia. Eso es lo que nos vamos a encontrar en este pasaje. Cómo Dios va mudando el corazón de este hombre a llevarlo a una fe verdadera. Y ese sería el propósito de todos los que estamos acá. Que nuestra fe en Cristo llegue a ser genuina y se perfeccione. Porque ¿quién de nosotros podría decir que tiene una fe madura, completa, perfecta en la persona del Hijo de Dios? Ahora creemos que esa es la obra que Él está haciendo en nosotros. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver del pasaje, ya introduciéndonos en el contexto, es la petición del rey que se encuentra en el verso 46. Dice ahí, del oficial del rey: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Aquí vemos que aparece el oficial del rey. Se nos dice ahí en el texto que él sabe que Jesús llega a Capernaum, que Jesús llega a Caná de Galilea, y él desciende, él viene de Capernaum a encontrarse con Jesús. Y cuando le encuentra, dice ahí que le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que en unas versiones dice que estaba moribundo, y aquí la Reina Valera dice que estaba a punto de morir. Esa es la necesidad. Este hombre tiene un hijo, y ese hijo está con una enfermedad de muerte, una enfermedad que lo está llevando ya prácticamente a una situación de muerte. Y el Señor nos va a mostrar aquí cómo Él va a trabajar con la fe de este hombre. Lo primero que vamos a darnos cuenta por las palabras que Jesús mismo le dice a este hombre: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Es que este hombre viene de la misma manera que estaban los galileos. Viene esperando una señal y un milagro para creer. Especialmente con el asunto de su hijo. O sea, este galileo está igual que los otros galileos que reciben a Jesús, pero Jesús todavía no confía en ellos porque su fe no es genuina. Este hombre viene con una lucha, una dificultad, una enfermedad que está afectando el ambiente familiar y tal vez lo que más se ama en un matrimonio, que son los hijos. Y este hombre tiene una fe, como decía alguien, ambigua o errada. ¿Por qué? Primero, él piensa que para Jesús poder sanar a su hijo, Jesús tiene que descender. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús sanó al hijo del centurión? El centurión dijo: no necesitas descender, una palabra sola tuya basta y será curado. Entonces la fe de este hombre era una fe de que si Jesús no iba con él, no le ponía su mano y oraba, tal vez Jesús no le podía sanar. Y lo otro, que lo vamos a ver en la siguiente palabra del centurión, es que descendiera antes que muriese. O sea, el hombre pensaba que si el chico moría, ya no había esperanza. Caso contrario que vimos en otros pasajes, que el mismo Señor esperó que la niña muriera o que Lázaro muriera para que las demás personas vieran que Jesús era poderoso, no solo para sanar, sino para levantar de los muertos. Pero en medio de toda esta situación, de la aflicción del noble, el noble se acerca a Jesús. Y aquí vamos a comenzar a ver las lecciones importantes, hermanos, que tiene este pasaje para nosotros. Y no solo en cuanto a una situación de que mi hijo está pasando por una situación de enfermedad, sino en cuanto a la doctrina general que encontramos en la Biblia. Lo primero que vamos a ver acá, solo viendo la situación, es que ninguna posición económica, ni a los ricos, se les exime de los dolores y las aflicciones de la vida. Nosotros vivimos, hermanos, nosotros vivimos en un mundo maldito por el pecado. En un mundo que fue sentenciado desde Génesis por Dios a la muerte. Entonces, en este mundo son comunes la enfermedad, la aflicción y la muerte. Y el dinero, una posición económica, el éxito en este mundo no exime a los hombres de estas experiencias. La enfermedad llega para pobres y para ricos. La enfermedad golpea la puerta de la casa de los hombres sin indiscriminación. Es un asunto que a la ciudad que vaya, al país que vaya, usted va a encontrar hospitales, enfermos y cementerios. Aunque para nosotros esos temas sean agudos y a veces no nos guste escuchar de esas cosas, es una realidad de la vida. Como decía Jair, cuando nos hablan a veces de la vida abundante que Cristo nos promete, pensamos una vida sin enfermedad, sin problemas y con prosperidad. Pero no es la vida real, ni es la promesa del Evangelio. Entonces, lo primero que vemos acá y que es una lección para todos nosotros es que nada nos hace exentos de las aflicciones y de los dolores de la vida. Ni el dinero, ni un cargo, ni una profesión, y podríamos decir ni siquiera la fe cristiana. Porque la fe cristiana, como lo describe Romanos, nos hace más que vencedores por medio de esas situaciones. No nos quita esas situaciones, nos ayuda a pasar por ellas con fe en Cristo, experimentando su gracia, su paz. Pero es una primera lección que aprendemos del pasaje. La enfermedad, hermanos, la prueba y la aflicción llega a cualquiera. En el momento que tal vez no nos esperamos. Segundo, mire ese asunto. Él ruega porque sane a su hijo. Aquí también nos muestra otra lección importante, hermanos. La enfermedad y la muerte vienen a pobres y a ricos, a jóvenes y ancianos. Porque esa es otra ilusión que tiene el hombre. El hombre piensa que como tiene 15 años, 20 años, 30 años, nunca va a morir. Y lo que en verdad es cierto es que a veces el orden natural no es tan natural. A veces los hijos que deberían enterrar a los padres, termina siendo la realidad que los padres entierran a los hijos. A veces el que tenía más salud murió. Y el que está bien enfermo y bien débil dura 90 años. A veces el que lo tiene todo no tiene salud. A veces el que no tiene nada tiene salud y dura. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso, hermanos? Esas son realidades de la vida. J.C. Ryle decía, si vamos a cualquier cementerio, el cementerio nos va a testificar que de cada 100 personas, solo unas pocas pasan los 50 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Usted ya pasó de ahí? ¿Ya está entre los pocos que está llegando? Hermano, lo cierto es que la muerte persigue al hombre. El hombre vive con una sentencia aquí en la espalda. De cierto moriréis. Lo terrible, como vamos a ver acá, es ver eso en un joven, en un niño. ¿Sí? Ahora, la única sabiduría verdadera que podemos encontrar hasta ahora, introduciéndonos en este pasaje, es que hay que estar preparados para morir. Es que hay que estar preparados para nuestro encuentro con Dios. Es que no podemos posponer asuntos que tienen que ver con la salvación de nuestra alma y la eternidad por asuntos periféricos de esta vida. Porque lastimosamente el hombre vive tan enredado en las cosas de esta vida que no piensa en la muerte, que no piensa en la eternidad, que no piensa que hay un cielo, que no piensa que hay un infierno, que no piensa que Dios le va a pedir cuentas por lo que hizo. Lo cual es lamentable. En estos días hablábamos en una situación que parece triste, parece difícil, pero gracias a Dios, porque son situaciones que despiertan nuestra conciencia de que algún día vamos a morir. ¿Y cómo vamos a enfrentar la muerte? ¿Cómo vamos a responder al juicio de Dios? Ahora, no solo nosotros, la muerte va a venir por cada uno. Como decía un hermano, de aquí a 100 años, hermano, ninguno de nosotros va a estar acá. Si el Señor no ha vuelto. Entonces ya comienza a mostrarnos un poco la situación. La situación es una realidad que no solo viven los ricos, los pobres, los jóvenes, los adultos, y que trasciende a doctrinas importantes, como la pecaminosidad del hombre, como la condenación del hombre. Y aquí, en medio de esas circunstancias, este hombre, dice ahí en el verso 47, lleva la situación a los pies de Jesús. Dice, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Hermanos, aquí hay una lección también preciosa para nosotros. Aquí vamos a ver cómo, de manera particular, un dolor, una aflicción, una prueba hace que este hombre busque a Cristo. Hubo situaciones donde el milagro en la boda le llevó a creer en Cristo. Jesús abordando a la samaritana en el pozo le llevó a creer en Cristo. La palabra hizo que los discípulos, escuchando a Juan el Bautista, siguieran a Cristo. Esos son medios de gracia, ¿no? A veces Dios viene a través de su palabra. A veces Dios viene en una crisis matrimonial y el Señor cambia el agua en vino. A veces el Señor se nos aparece cuando no le buscamos, como la mujer samaritana. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es cómo, de manera soberana, Dios usa las aflicciones de la vida para llevarnos a Él. Porque hay casos donde ni la palabra, ni la visita, ni las cosas buenas que Dios nos concede llevan nuestro corazón a buscarle. Entonces Dios, en su amor, para llamar nuestra atención, permite el dolor, permite la aflicción, permite la enfermedad, permite la tragedia, permite la muerte, permite el divorcio, permite el hijo drogadicto, permite la situación económica difícil. ¿Para qué? Para despertarnos, para llamar nuestra atención, para atraernos a Él. Un hermano, interpretando ese pasaje que nosotros citamos, que Dios atráenos con cuerdas de amor, ¿sí? ¿Se ha escuchado ese pasaje? ¿Saben cuáles son esas cuerdas de amor? Enfermedad, sufrimiento, aflicción, divorcio, crisis, hijo rebelde, prueba económica. Hermanos, son cuerdas de amor. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios sabe, hermano, Dios nos conoce. Dios sabe que en la dureza de nuestro corazón, en una vida cómoda, tranquila y próspera, tal vez muchos de nosotros no le buscaríamos. Tal vez muchos de nosotros nos enorgulleceríamos, nos exaltaríamos y decidiríamos vivir sin Él. Entonces Dios en su amor permite la aflicción. Una aflicción que hace, en este caso, que este hombre se preocupe por el estado de su hijo de tal manera que vaya a buscar a Cristo. Un comentarista decía, las aflicciones son medicina de Dios, porque por medio de ellas a menudo Él nos enseña lecciones que de ninguna otra manera podríamos aprender. Muchas veces son el dolor lo que Dios usa para apartarnos del pecado, para llevarnos al Evangelio, para conocer a Cristo. De esta manera, escúcheme esto, de esta manera la salud puede ser una gran bendición, pero lo es más una enfermedad que me santifica. Una enfermedad que me lleva a buscar de Cristo. Hermano, la familia es una bendición, pero un divorcio que me lleva a buscar de Cristo también. Eso es como herejía, ¿no? Hermano, a veces Dios necesita quebrarnos, tratarnos, doblegarnos para que le busquemos. Porque a veces el hombre no entiende. Y podríamos decir de manera lamentable, aún así el hombre no entiende. Yo he pasado este último mes, hermanos, leyendo Apocalipsis en mi devocional. Apocalipsis es un libro, hermanos, impresionante por todo. Por la gloria que vendrá cuando Cristo venga, impresionante por los juicios que Jesús trae. Pero cuando usted comienza a leer las plagas, las copas de la ira, hay unas cosas terribles, hermano. Hay una que dice que cuando venga el anticristo y se manifieste ese gobierno final y las personas se pongan la marca de la bestia, dice que el Señor va a desatar un juicio, que van a venir úlceras sobre los hombres y úlceras que los van a atormentar de tal manera que ellos van a desear buscar la muerte y no la van a encontrar. Y el estribillo de esa frase es el siguiente: y aún así no se arrepintieron. O sea que ese dolor, esa úlcera, ese juicio, ¿qué propósito tenía? Arrepentimiento. Pero esa generación en la dureza, ni aún así se arrepiente. Hermano, usted a veces va a un hospital y la gente en unas situaciones difíciles y ni aún así. Usted va a un funeral y en una situación triste y ni aún así. Usted va a personas que se están divorciando, están acabando su matrimonio, sus hijos se están yendo a la inmoralidad sexual, a la drogadicción, se están perdiendo la homosexualidad y ni aún así. Hay un proverbio que dice, no en la Biblia, un proverbio cultural que dice que el sabio con la aflicción aprende, pero el necio ni con 100 golpes. Y hay gente que es así, hermano. Está pasando prueba económica, prueba familiar, prueba de salud, y ni aún así busca, ni aún así clama, ni aún así busca la salvación en Cristo. Algún día, como decía un comentarista, todos vamos a decir con el rey David en su salmo: bueno me es haber sido humillado. Otros dirán: bueno me es haber sido afligido. Bueno me es haber sido pasado por esta situación. Bueno, porque hermanos, Dios usa las aflicciones de la vida para acercarnos a Él. Por eso a veces cuando una persona se le acerca: hermano, estoy pasando tal situación, oren por mí. Nosotros deberíamos orar por la persona, pero deberíamos orar: Señor, cumple el propósito por el cual se lo estás permitiendo. ¿Es cierto? Porque nosotros de una vez queremos quitar la mano que quebranta, que aflige, que doblega, pero muchas veces esa es la mano que trae al final salvación. Entonces aquí vemos que la aflicción de su hijo Hermanos, y resalto eso. Yo resalto eso porque eso tampoco es casualidad. Especialmente nuestros hijos. Generalmente Dios los usa como un instrumento para salvarnos. Yo hablaba ayer para el cierre de la escuela de padres, que dice el pasaje que la mujer se salvará teniendo hijos. Dale Dios ese pasaje. Un pasaje difícil de explicar. Pero en un sentido, hermanos, el amor hacia un hijo, el amor hacia la familia, el amor natural que Dios permite en nuestros corazones, Él sabe que ese es uno de los instintos que más puede tocar para volver nuestro corazón a Él. Piensa en la enfermedad de un hijo. Piensa en un hijo rebelde, incrédulo. Piensa en un hijo... Hermanos, ¿cierto que estas son cosas que uno dice? Yo he escuchado el testimonio de muchas mujeres que me han dicho, hermano, yo me convertí cuando me casé y tuve hijos. Yo comencé a ver este mundo, las cosas que viven los jóvenes, las cosas que veía en mi familia. Yo dije, yo no quiero eso para mis hijos. Y eso me llevó a buscar a Cristo. Entonces la maternidad salva a la mujer, y no solo a la mujer, en este caso a un hombre, que al ver su familia y la crisis que está experimentando su hijo, lo llevó a buscar a Cristo, lo llevó a orar, lo llevó a suplicar. Y volvemos a lo mismo, hermanos. Benditas las aflicciones que Dios permite que nos llevan a orar. Benditas las aflicciones que Dios permite que nos doblegan de rodillas. Benditas las aflicciones que sacan de nuestros ojos lágrimas en la presencia de Dios. Porque tal vez si no las tuviéramos, ¿dónde estaríamos? Egoístas, pensando en nosotros mismos, distraídos, sin tener en cuenta a Dios, su palabra, a Jesucristo. Entonces, si usted tiene la aflicción de un hijo, la aflicción de un esposo, la aflicción de una situación de salud, tal vez Dios quiere enseñarle algo allí. Amén. Como se lo enseñó a este hombre. Ahora hago el paréntesis, que es importante también. No espere la aflicción para buscar a Cristo. No espere la aflicción para buscar a Cristo. Yo les contaba hace poco a los hermanos que me había impresionado que en estas últimas semanas se me acercaron dos o tres mujeres mayores de 50 años. Todas están en el rango de 50 y 60. Ninguna está aquí, para que no piense que es alguien que está aquí. En el rango de 50 a 60 años, que están buscando ahora al Señor. Y miren lo tremendo, hermanos. Cuando uno comienza a escucharlas, ellas conocieron el Evangelio siendo jóvenes. Familias cristianas o alguien les predicó y estuvieron yendo un tiempo a la iglesia. Pero los tres casos decidieron abiertamente no escuchar la palabra y seguir su vida sin Cristo. Hermanos, los tres casos son casos tristes. Familias destruidas, hijos destruidos, ellas viviendo unas cosas. ¿Por qué? Porque tuviendo la oportunidad de edificar su vida sobre la roca, sobre la palabra, decidieron vivir sin Dios. Y eso es ruina, hermanos. A la larga, vivir sin Dios, vivir sin Cristo y vivir sin la palabra es edificar nuestra vida sobre la arena. Tarde o temprano se va a derrumbar. Entonces también no esperemos la aflicción que doblega el corazón. Porque a veces Dios ya por su palabra nos está estimulando a buscarle, a creerle, a seguirle, a entregarnos a Cristo, a su Señorío. No seamos rebeldes. Amén. Entonces estamos en el contexto de la situación. Él tiene una aflicción y esa aflicción lo está viniendo a llevar la situación a Cristo. Ahora, después de Cristo confrontar que él solo iba a creer si viera el milagro, en el verso 49, el oficial le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahí usted ve un corazón, hermano, realmente con necesidad, ¿no? Un corazón afligido, un corazón preocupado por su hijo, por la situación, hermanos. Y volvemos a lo mismo. Benditas aquellas cosas que nos doblegan y nos vuelven a la oración, a la súplica, a buscar de Cristo, a rogarle. Porque aquí vamos a ver dos cosas. En este punto y en el siguiente vamos a ver que siempre que Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas, hay oración y hay obediencia a la palabra. Porque inmediatamente el oficial del rey les suplica. Mire cómo le contesta el Señor en el verso 50, donde vamos a ver la sanidad del niño o del muchacho. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Aquí vamos a ver algo precioso. Primero, hermanos, Dios, Cristo en este contexto se compadeció de la necesidad del hombre. Se compadeció del muchacho y de la aflicción del muchacho y escuchó el ruego. A pesar de que en aquellos días los galileos solo venían por los milagros y este hombre también venía por un milagro, el Señor al ver el ruego, la súplica, la intensidad de la necesidad de este padre, el Señor le concede la petición. Y eso nos muestra algo, hermanos, el Señor es misericordioso. El Señor es compasivo. El Señor conoce nuestras aflicciones, las permite, pero Él también está dispuesto a oírnos en medio de ellas. El Señor está dispuesto a recibir a todo el que le busca, a todo el que le busca en sus aflicciones, en sus luchas. Y a pesar, como lo vamos a ver, de que este hombre tenía una fe débil, el Señor, aún en la debilidad de la fe de este hombre, lo escucha y tiene compasión de él y responde a la petición. Ahora, no responde como el hombre quería. El hombre le dijo, Señor, desciende. Antes que muera, va, ve, ven conmigo. Jesús no le responde que él va a ir, pero le dice, ve, tu hijo vive. Lo que nos muestra otra cosa también importante. Por un lado, la compasión de Jesús, pero por otro lado, hermanos, el poder de Jesús. Jesús con una palabra sencilla, pero omnipotente. Tu hijo vive. Inmediatamente el Señor dijo eso, el muchacho comenzó a recuperarse. Lo que nos muestra que Jesús no tenía que ir hasta allá. Lo que nos muestra que el Señor tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Lo que nos muestra que el Señor es omnipotente. Él tiene poder, Él tiene autoridad. Y así, al ver la necesidad del hombre, el Señor inmediatamente dice una palabra, inmediatamente se cura. Eso es importante, hermanos, porque nosotros hoy en día no tenemos presencialmente a nuestro Señor. Pero aquel que dijo estas palabras, murió, resucitó, ascendió a los cielos, la Biblia dice que Él está dispuesto a oír nuestras oraciones. Y la Biblia dice que también una palabra de Él cambia las situaciones, cambia la necesidad, cambia el corazón. Entonces el Señor, en un acto de misericordia y de poder, confiesa, decreta que eso solo lo puede hacer Él, que el Hijo sería sano. Aquí, hermanos, de manera maravillosa nos damos cuenta que Jesús no era cualquier hombre. Era aquel que estaba con el Padre, por el cual fueron creadas todas las cosas, que por su palabra fueron los cielos y la tierra, pero que por su palabra también podemos ser sanos o salvos. Porque aquí ya podemos también hacer una lectura del Evangelio de manera general. Todos nosotros, así como ese hijo, estábamos dispuestos a morir, condenados a la muerte. Pero una vez escuchamos la palabra poderosa de Cristo y creímos como va a suceder con ese hombre, esa palabra tiene poder para dar vida. Esa palabra tiene poder para salvar. Esa palabra tiene poder para actuar en todos los que creen. Porque inmediatamente dice ahí, ve, tu hijo vive. Mire lo que sucedió. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio. Y se fue. Aquí tenemos un hombre que estaba angustiado, que tenía una fe superficial, que esperaba que Jesús fuera. Pero al escuchar a Jesús hablar, ve, tu hijo vive, el hombre se aferró a esa palabra. El hombre creyó en esa palabra. El hombre tomó esa palabra y se devolvió a su casa ya tranquilo, confiado que lo que Dios había dicho en boca de Jesucristo se iba a cumplir. Y aquí vemos dos asuntos importantes, sobre todo cuando Dios nos está llevando a la fe. Cuando Dios nos está llevando a la fe, Él permite circunstancias, dolores para que le busquemos. Y en esa búsqueda hay oración, hay súplica, hay ruego. Pero en esa búsqueda también tiene que aparecer la palabra de Cristo. Y también tenemos que aferrarnos a ella. Cristo habló y dice ahí que el hombre creyó a la palabra. Y eso lo podemos decir primeramente en cuanto al Evangelio. Cuando la palabra es predicada y los hombres creen, cosas maravillosas suceden. Hay salvación, hay nuevos nacimientos, cambia la vida, los hombres son sanados, restaurados, los ciegos son abiertos los ojos, los esclavos son libertados. Siempre que la palabra se habla y los hombres la reciben, como del Señor mismo, esa palabra trae vida, salvación. Y el ejemplo del hombre es un ejemplo interesante, porque este hombre viene porque sabía que Jesús hacía milagros. Pero ahora, en medio de su aflicción, él ya no viene solo por el milagro. Ahora él camina creyendo en Cristo y en la palabra que Cristo le ha dicho. Y eso es interesante, hermanos, porque las aflicciones, sea la sanidad de un hijo, sea un matrimonio en crisis, sea una prueba económica, sea lo que sea, Dios lo permite no solo para que experimentemos el milagro, porque como vamos a ver al final, no siempre viene el milagro. Porque el mayor objetivo del Evangelio de Juan y del mismo pasaje que estamos leyendo es llevar al hombre a la fe. A veces perdemos la enseñanza en el milagro. A veces el milagro está, a veces no está. Yo voy a darle ejemplos ahorita. Yo recuerdo leer el título de un libro que decía "El SIDA me salvó". Y el testimonio de una persona contagiada con SIDA que se entera de la situación y él clama a Dios. ¿Y saben qué, hermano? Dios no lo sanó, él murió de SIDA. ¿Pero saben qué pasó? Murió con fe, se salvó. Como hay casos que la persona clama en medio de su enfermedad, en medio de su angustia, su aflicción, y Dios lo responde. ¿Y saben qué pasa? No crees, pues. Usted ha leído el pasaje, "Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Capernaum". Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, hace tiempo se hubieran convertido. Ellos viendo tanto milagro, no se convirtieron. Y hay otros casos, por ejemplo, Yair hablaba el domingo pasado, casos de familias donde hay una aflicción, una enfermedad constante. Y oran y el Señor les responde como a Pablo, que le rogó 3 veces al Señor y no lo sanó, pero le dijo, "Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad". No les quita la enfermedad, pero les da la gracia para soportar enfermedades prolongadas. El asunto es que el punto principal del pasaje, hermanos, y esto es bien importante, es cómo Cristo va a llevar a este Galileo a la fe. Y en este punto Jesús habla y el hombre que hace cree en la palabra. Hermanos, el oficial no cuestionó, no preguntó, no exigió evidencia, simplemente creyó. Y al creer la palabra se devolvió a su casa. Esa palabra fue recibida con fe, con convicción. Hermanos, y eso es importante, Pablo cuando está hablando de Romanos, en Romanos de la fe, en el verso, en el capítulo 4, él dice de Abraham. Que Abraham, a pesar de su vejez y de su debilidad, se fortaleció en la fe creyendo en la palabra de Dios y no dudó. Así que toda la palabra que Cristo nos habla en las Escrituras, en las reuniones, en los devocionales, cuando escuchamos un estudio, debemos creerla y no dudar. Porque esa palabra creída en el corazón con convicción cambia la vida, las circunstancias, nuestra posición con Dios, y las aflicciones se ven de otra manera cuando tenemos fe. El problema de una aflicción es vivirla sin Dios, sin Cristo, sin la palabra, sin fe. Ahí entra la amargura, la ansiedad, la incredulidad, y todo eso llega a ser a veces mucho peor que la aflicción misma que está viviendo la persona. Este hombre como un ejemplo para todos nosotros. Porque hermanos, ¿quién de nosotros no pasa por una aflicción con la familia? ¿No pasa por una aflicción con los hijos? ¿No pasa por tiempos de quebrantos de salud? ¿No pasa por crisis donde las cosas están poniendo difíciles? ¿Y cómo vamos a enfrentar las pruebas? ¿Cómo vamos a enfrentar las luchas, los desafíos de la vida, día tras día? Con oración y creyendo a la palabra poderosa de Cristo. No hay otro camino. Así es que tenemos que andar de rodillas clamando y con el corazón aferrándonos a la palabra de Dios. Eso hizo que el hombre, en medio de su crisis, en medio de su situación, al oír la palabra de Dios, creyó y se devolvió. Recuerde, el Evangelio de Juan está escrito con el propósito de que creamos, que pongamos nuestra confianza en Jesús, de que nuestra fe madure. Señor, si tú haces esto, si tú hicieras esto, si tú hicieras esto. Y el Señor le dice, no necesito ir contigo, no es a tu manera, es a mi manera, el Hijo vive. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Eso es una cuestión de Dios, hermano, ¿no? A veces nosotros estamos diciendo, pero Señor, hazlo así, hazlo así. No, Él es omnipotente, Él es soberano, Él decide cómo hace las cosas. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, ¿qué es? Creer. Creer. Hablaba con unos padres, hermanos, que no sé yo, mi hijo, este muchacho, hermano, su responsabilidad es orar, crea todo lo que dice la palabra, obedézquela, aplíquelo en su hogar, dé el mejor ejemplo, que la manera como Dios salva al muchacho es una obra de Dios. ¿No es así? Nosotros debemos hacer todo en fe en la palabra y confiar los resultados a nuestro Señor. Ahora el pasaje va terminando cuando dice ahí en el verso 51, cuando él recibe las noticias de la sanidad. Entonces primero el hombre, miren cómo va el proceso, primero el hombre viene con una fe que él quiere ver para creer, pero él ora, él suplica y el Señor lo lleva a creer en su palabra. Y ahora él va a recibir las noticias de cómo el Señor realmente cumplió aquello que prometió. Dice, cuando él ya descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Entonces cuando él está regresando, hermanos, se le acercan los siervos, le dicen, tu hijo mejoró. ¿Cuándo mejoró? A tal hora. Él inmediatamente asocia la situación a la respuesta de la oración y la palabra de Jesús. ¡Qué precioso! El hombre vio cómo su petición, cómo su necesidad y cómo la palabra de Cristo se cumplió cabal y plenamente. Hermanos, como les decía, cuando uno mira las Escrituras y cuando uno mira su vida cristiana, yo me ponía a reflexionar mucho en estos días en este pasaje acerca de mi vida cristiana. Muchos de los asuntos que en algún momento fueron una aflicción, una lucha, que comenzamos a orar, a suplicar, a leer la palabra y aferrarnos a ella, con el tiempo en el caminar nos hemos dado cuenta cómo Dios responde, cómo Dios es fiel, cómo Dios es misericordioso, cómo llegan los mensajes de las respuestas benditas de la gracia de Dios. Y ahí recordaba el pasaje del salmista donde él tiene que recordarse. Oh alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque a nosotros nos olvida cómo la gracia de Dios nos ha acompañado, cómo muchas de nuestras súplicas y oraciones han sido respondidas, cómo el poder de Cristo, su palabra, ha actuado de manera poderosa. Si muchos de nosotros miráramos nuestro pasado, podríamos ver tantas oraciones respondidas, tanta gracia concedida y tanta misericordia que nos llenaríamos de agradecimiento. ¿No es así? Pero hermanos, a veces somos tan ciegos. Pedro dice eso, que el cristiano que no crece en la gracia, no alimenta su vida espiritual, es ciego. ¿Y saben qué es una persona ciega? Es una persona que no tiene la capacidad de ver, sino a corta distancia. La palabra que usa Pedro es más bien miope. Ve corto. Ve lo que le pasó esta mañana, ve lo que está viviendo hoy, ve lo que le aflige en su mente, pero no es capaz de ver todo lo que Dios ha hecho en su vida. No es capaz de ver toda la gracia, el amor, la salvación, la misericordia, las oraciones respondidas, la gracia derramada. No, necesitamos que Dios nos abra los ojos. Ese ejercicio, hay un ejercicio que recomendaba, creo que era Campbell Morgan, que lo llegaron a practicar otros hombres de Dios. George Mueller hacía eso, Washman Nee hacía eso. A mí me parece tan saludable. ¿Y sabe qué hacían ellos? Ellos insistían en escribir sus oraciones con fecha. Porque generalmente cuando Dios les respondía, podían ver y escribir cuando Dios les respondía. Lo que hacía que ellos tuvieran un memorial del cuidado y la fidelidad de Dios. Hermano, nosotros a veces deberíamos tener ese tipo de prácticas, ¿no? Porque fácilmente olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, él pasa de una fe superficial a aferrarse a la palabra de Cristo y al ver el cumplimiento de las promesas de Cristo. Parece que eso es una escalera espiritual que todos debemos conducirnos. A veces tenemos una fe... Sí, una fe superficial, venimos por solo el beneficio. En la medida que nos acercamos, Cristo nos muestra su amor, su compasión, comienza a hablarnos su palabra y esa palabra comienza a trabajar en nuestros corazones. En la medida que nos aferramos a esa palabra, con el tiempo, en la medida que andamos, Cristo comienza a cumplir las promesas que nos ha dado por su palabra. Lo que va a llevar al hombre a una fe más fuerte, robusta. Porque mire cómo termina el pasaje. Cuando él reflexiona y medita, cuando el Señor le habló, que dijo, el Padre entonces entendió, a veces nosotros necesitamos entender, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y dice ahí, y creyó en él, con toda su casa. Hermanos, la Biblia dice que, lo mejor que es el fin del negocio. O sea, todo el asunto apuntaba era a esto. A que este hombre tuviera una fe sólida, verdadera, completa en Cristo. Alguien decía, podemos decir que por la experiencia, por la realidad de la súplica, la oración, la fe en la palabra y la experiencia de sanidad del Hijo, este hombre pasó de tener una fe superficial en Jesús a tener una fe genuina, poderosa, grande, visible e influyente. Porque dice ahí que no solo creyó él, sino ¿quién? Toda su casa. O sea, posiblemente él llegó a la casa, vio a su hijo, reunió a su familia y les contó. Yo fui donde Jesús... Le supliqué por tu vida, hijo. Oré para que se te sanara. El Señor te levantó. Lo que me da seguridad de que ese no es cualquier hombre o profeta. Es realmente el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y dice ahí que creyó toda su casa. Aquí vemos una fe, como decíamos así, una fe influyente, poderosa, visible. Este Galileo ya no era como los otros Galileos, era un hombre con una fe robusta, una fe que transmite a los otros. Hermanos, si volvemos a lo mismo de ahora, no solo necesitamos recordar, no solo necesitamos entender y ver la gracia, el poder del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, necesitamos contarlo. y contarlo a veces a nuestra familia y enseñarle a nuestra familia su poder, su amor, su misericordia. Yo recuerdo una práctica que tenían unos hermanos que me pareció tan sana y tan buena, tan imitable, porque ellos decían que cuando pasaban situaciones económicas en su casa que no tenían, por ejemplo, para el almuerzo al otro día, su hijo tenía que ir al colegio y no tenían para darle para las 11. Entonces se reunía el papá, la mamá, ponían a los hijos ahí, vamos a orar. Y oraban juntos: Señor, tú sabes que mañana, este mes estamos en esta situación, no tenemos recursos para esto, pero tú eres nuestro proveedor. Susténtanos, provéenos. Y cuentan los hermanos: nunca nos faltó. Y Dios traía la provisión. ¿Y sabe qué hacían ellos? Después sentaban a los hijos: hijo, mira, esto que estás comiendo es fruto a la respuesta a la oración. Dale gracias a Jesucristo. Usted no le parece, hermanos, y yo un día estuve hablando con uno de los hijos de esa casa, ya grande, ya adulto, ya con familia. Y estaban pasando una crisis económica, y ya me dice el muchacho: hermano, pero yo cómo no voy a creer en Cristo si es que tantas veces que el Señor le suplió a mis papás. Mire esa fe, hermanos, esa fe que influye, esa fe que da testimonio. Hijo, eso que vivís, esto que estamos viviendo, este matrimonio que ves saludable, un hombre y una mujer amándose y soportándose a pesar de todo, es la gracia de Jesucristo. Hijo, no te cases con una mujer que no tenga temor de Dios y que te pueda amar con amor incondicional. Hijo, esta mujer que se mantiene en medio de la enfermedad y de las pruebas y de las luchas, se mantiene por la gracia de Jesucristo. Cuando enfrentes problemas, cuando enfrentes desafío, confía en Jesús, confía en su palabra, búscalo en la oración, que Él nunca te va a defraudar, hijo. Ese tipo de fe, hermanos, madura, que se expresa, que ha contemplado a Jesucristo, que se ha aferrado a su palabra, que ha experimentado sus promesas, es la fe que Dios quiere que vivamos. Esa fe influyente, esa fe que los que están a nuestro alrededor dicen: mira cómo creyó, mira cómo Dios le respondió, mira cómo Dios le ama, mira cómo Dios le ayuda. Porque, hermanos, Cristo sigue amándonos, Cristo sigue ayudándonos, Cristo sigue respondiéndonos. Dice ahí: y creyó él con toda su casa. Bueno, yo termino haciendo una reflexión sobre esa frase. Yo creo que Dios no quiere la salvación de una sola persona. Dios quiere la salvación nuestra y la de los nuestros. Si usted pone a buscar en la Biblia, ese término se repite ahí: tú y tu casa. Tú y tu casa. Y da la idea de que nuestra fe debe ser tan real, tan viva, tan visible, que pueda afectar a mi pareja, que pueda afectar a mis hijos, que pueda afectar a las personas con las que trabajo, que pueda afectar a mis compañeros. Pero para eso, como veníamos viéndolo, muchas veces Dios va a tener que llevarnos por un camino donde perfecciona nuestra fe, donde aflige nuestro corazón, donde nos enseña a creer y obedecer su palabra, para experimentar el poder de su gracia, de su salvación y de su cuidado en medio de las situaciones. Dice ahí, terminando el pasaje, que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Como decíamos al comienzo, son señales, hermanos. Son señales que nos muestran cómo un hombre que acudió a Cristo, su fe fue perfeccionándose para traer salvación a su casa. No solo sanidad, porque recuerde que ahí lo más importante es que creyó toda la casa. Todos ahí fueron impactados por lo que hizo Jesús. Y yo creo que en un sentido general, Jesús está usando todos los medios, sea la palabra, sea las reuniones, sea la oración de la iglesia, sea las aflicciones que vivimos, para que cada vez tengamos una fe más pura, más sólida, más real en Él. En aquel que nos ama compasivamente y también el que tiene poder para sanarnos, salvarnos, santificarnos. Y aquí termino con unas aplicaciones finales, cosas que tal vez no pude resaltar en medio de la lectura del pasaje. Primero, hermanos, se puede ver la persistencia de este hombre en la búsqueda. Él viene, ruega, el Señor le dice: me buscas porque hago señales y quieres un milagro. Y el hombre le insiste: Señor, te ruego que desciendas para que mi hijo no muera. Hermano, este hombre, con todo que su fe no era tan verdadera, tan pura, él fue persistente. Y yo quisiera insistir en eso, hermano. Nosotros tenemos que tener una búsqueda intensa. Insistir, rogar, orar. Una búsqueda que no se desanima, que no encuentra tropiezo en las situaciones. Que a veces nosotros comenzamos a oír el Evangelio, comenzamos a buscar de Cristo, y como no me respondió la primera oración, no vuelvo. O como vine y se me acercó el hermano Pablo, que no puedo tomar la cena porque no me conoce, entonces no vuelvo. O porque vine y alguien me miró, entonces no vuelvo. O porque no me gustó la silla, porque yo iba a otro lugar que la silla es más cómoda, entonces no vuelvo. Estoy dando ejemplos nomás, hermano. No es que alguien me haya dicho lo de la silla. Hermano, necesitamos persistir. Yo en estos días hablaba con una mujer, hermano, y quedaba un poquito indignado. Que ella me decía: hermano, es que usted no sabe los problemas que tengo con mis hijos. Por eso no he vuelto a la reunión, por eso no estoy... Y yo pensaba por dentro: con mayor razón. Con mayor razón, si tiene problemas con sus hijos, con su matrimonio, si están... ¿Dónde más va a buscar ayuda? ¿A dónde va a acudir que la puedan escuchar, amar y cuidar, si no es en los brazos de nuestro Señor Jesús? Imagínese alguien en una prueba profunda que no viene porque está pasando por eso. Con mayor razón, hermanos. Con mayor... Eso es un caso... Es que no quiero usar una palabra fuerte. Es un caso de profunda necedad, hermanos. Que yo pasando una aflicción y ni así busque de Cristo. ¿No le parece? Entonces, primera aplicación, hermanos, que nos muestra el ejemplo de este padre. Usted que es padre, usted que es madre, usted que tal vez es hijo y ve a sus familiares perdidos, sus padres perdidos, usted que está pasando una crisis matrimonial, usted que está teniendo una lucha con la salud, con mayor razón persista en buscar a Jesucristo. Amén. No se escandalice, no desestime. Parece que a veces el Señor muy a propósito nos pone obstáculos para que no busquemos, y hay que persistir. Yo recuerdo, les contaba a algunos hermanos, mi primer campamento cristiano, hermanos. Esto es un tantito testimonio, yo no era creyente todavía, pero hermanos, íbamos para el bus. Esto es hasta vergonzoso, ¿viste? Íbamos para el bus, hermano, y de camino yo me encuentro a unos muchachos en el barrio que eran mis enemigos. Hermano, y se armó la de Troya, así, la de Troya. Pasó la situación, llegó la policía, no, una cosa así, hermanos, casi nos llevan arrestados. Y yo con esa boca así botando sangre. Y yo, claro, inmediatamente, ¿qué dice uno? No voy. ¿A qué voy a ir por...? Y mi mamá: no, vamos, vamos, vamos. Hermano, en el campamento me ofrecían naranja y me picaba toda la... Cualquiera hubiera dicho: con esa situación no voy. ¿Cierto, hermanos? A veces se presentan pruebas, dificultades, pero eso es solo el preámbulo de una gran bendición. Necesitamos persistir. Hermano, piénselo, no piense solo en usted. Piense en su matrimonio, sus hijos, su futuro hogar. Piensen las otras familias que vienen detrás de nosotros, los nuevos convertidos. ¿Cuántas personas se pueden ver bendecidas por nuestra fe? No es solo usted, porque si no va usted, no lleva a su esposa y sus hijos no ven un buen ejemplo. No es solo usted, tal vez la persona que Dios va a llamar a través de su testimonio. ¿Cuántas personas? Entonces necesitamos insistir y persistir en buscar a Cristo. Amén. Primera aplicación en el ejemplo de el hombre. Ahora, otra cosa que mencionábamos, pero es muy importante, hermanos. Aquí la palabra de Cristo para el hombre y la manera como el hombre la tomó. Pablo, hablando de los Tesalonicenses, él dice que da gracias a Dios porque ellos recibieron la palabra no como de hombres, sino según en verdad es la palabra de Dios. Hermano, cuando Cristo estaba caminando por este mundo, su palabra era la palabra de Dios. Pero también la palabra escrita, hermanos, es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y ella es la que nos va a sustentar, alimentar y guiar, sobre todo cuando estamos pasando aflicciones. Es de ella donde encontramos refugio, consuelo, fortaleza, ánimo. A veces no vamos a poder orar, pero usted comienza a escuchar la palabra y la palabra comienza a darle vida, paz. Comienza a darle sabiduría, consejo, dirección. Dice Pablo que él daba gracias porque los tesalonicenses habían recibido la palabra como de Dios. Y dice ahí, la cual actúa poderosamente en los que creen. Hermano, la palabra de Dios es poderosa. Y ella actúa cuando la recibimos con fe. Cuando ella nos vuelve a Cristo, a su poder, a su amor, a su gracia, podemos aferrarnos con toda seguridad, sabiendo que los que lo hacen no van a quedar avergonzados. Entonces, hermanos, recibamos, busquemos y amemos la palabra como de Dios mismo. Y aferrémonos a ella, porque ella es la que nos va a sostener en los días difíciles. Entonces, la historia del servidor del rey nos muestra cómo el Señor trabaja en la vida de un hombre para llevarlo a una fe verdadera. Que esa sea la obra de Dios en nosotros. Trabajar en nuestras vidas para llevarnos a una fe verdadera. Vamos a orar para dar gracias al Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, por reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra gloriosa, Señor, tu palabra poderosa, tu palabra verdadera, Señor. Mira cómo este pasaje, Señor, nos muestra cómo tú obras en la vida, tú obras en las aflicciones, tú obras en las situaciones familiares, Señor. Tú obras aún en medio de nuestra fe superficial, nos vas dirigiendo, Señor. Así queremos orar en esta mañana por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cada uno de los que estamos oyendo tu palabra. Señor, cómo tú estás conduciendo nuestras circunstancias, cómo tú estás conduciendo nuestros desafíos, para mostrarnos tu poder, para mostrarnos tu grandeza, para mostrarnos cómo tú eres poderoso aún para salvar, para sanar, para restaurar, para hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Oramos, Señor, para tener esa fe que nos une a ti, que nos une a tus promesas, que trae salvación, que trae restauración, que nos lleva a ver tu poder en medio de las situaciones, Señor. Oramos por aquellos que tal vez están llegando, Señor. Están comenzando a buscarte, Señor. Y luchan, Señor, luchan con sus pecados, luchan con sus miedos. Luchan con el temor hacia sus familias, Señor. Oramos para que tú les afirmes, Señor. Oramos para que tú traigas una convicción verdadera a sus corazones, Señor. Oramos para que ellos puedan rendir sus vidas a Jesucristo, Padre. Y oramos tal vez por aquellos que estamos ya en el camino, Señor, pero flaqueamos, nos desanimamos. Oramos, Señor, los unos por los otros, Señor. Mira la prueba que están viviendo nuestros hermanos, las luchas. Mira los que no han vuelto, Señor, tal vez por desánimo, Señor. O mira los que están acá, pero todavía en su corazón están en ansiedad, en incredulidad, Señor. Llévanos a confiar en ti, Señor. Llévanos a creer en ti. Llévanos a aferrarnos a tu palabra. Llévanos a andar en medio de este mundo en tinieblas con fe, con una fe inconmovible, Señor. Llévanos a experimentar tus promesas, Señor, y tu fe, Señor. De tal manera que nuestras casas, nuestras familias, las personas que nos ven, nos rodean, puedan también creer, Señor. También ser influenciados por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque tú eres tan lleno de amor, tan lleno de gracia, que nos reúnes siempre para lo mejor. Estar a tus pies y escuchar tu palabra, Señor. Bendito tú eres, Señor, que sanaste a ese joven, Señor. Bendito tú eres que salvaste nuestras vidas, Señor. Bendito tú eres, Señor, que sigues obrando maravillas, Señor. Permítenos ser testigos de tu poder, de tu evangelio, de tu grandeza en estos días, Señor. Mira nuestras familias que aún no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Y haz que tu poder llegue a sus vidas, Señor. Haz que tu gracia llegue a sus corazones, Padre. Y glorifica tu nombre, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.